Estás escuchando La Sombra Podcast, un proyecto recopilatorio de historias paranormales. El protagonista del siguiente relato solicitó no revelar su identidad, por miedo a las posibles represalias que podría recibir al hacer pública esta historia. Por lo mismo, se sugiere discreción al compartir este capítulo, por respeto a la familia de una de las víctimas. Los nombres de todos los involucrados han sido cambiados. El resto de la historia mantiene total veracidad. Esta historia tiene lugar en la ciudad de Concepción, durante el año 2019. Iñaki era un joven de 19 años. Oriundo de Puerto Montt, llegó a Concepción a cursar sus estudios universitarios de periodismo, sin tener aún mucha conciencia de lo que ese año le deparaba no solo a él, sino que a un país completo desde aquel 18 de octubre. Durante ese periodo, Iñaki arrendó una habitación en el departamento de Sofía, también estudiante de periodismo, pero que en ese entonces cursaba tercer año. Desde marzo a octubre, los dos lograron entablar una fuerte amistad, que se fortalecería aún más con los hechos que estaban a punto de ocurrir. De cierta forma, Sofía veía en Iñaki una especie de hermano menor, y constantemente lo ayudaba y aconsejaba, principalmente en materia amorosa. Sofía era una joven soltera, y era una activa usuaria de una aplicación de citas. Iñaki tuvo la oportunidad de conocer a varias de sus citas, con quienes compartía en las mañanas antes de que aquellos furtivos amores dejaran el departamento que compartían. «Instala la aplicación», le insistía constantemente Sofía a Iñaki, quien sin embargo aún se sentía involucrado en una antigua relación que tuvo en Puerto Montt, y no se sentía preparado para conocer a alguien nuevo. Además, prefería estar enfocado en sus estudios y actividades académicas. La mañana de aquel 18 de octubre, Iñaki fue a su universidad como todos los días, sin saber que esa tarde, los hechos que estaban ocurriendo en la capital influirían de manera directa en lo que ocurriría en sus vidas en las próximas semanas. Cientos de estudiantes saltando los torniquetes y evadiendo el transporte público desencadenó un estallido de protestas que con el paso de las horas se fue esparciendo por distintas ciudades del país. En el caso de Concepción, todo se desencadenaría la tarde del sábado 19 de octubre. Las calles se llenaron de barricadas y de protestas que en su mayoría tenían un tono más bien festivo. Iñaki y Sofía se unieron a las manifestaciones durante todo ese fin de semana, organizándose principalmente mediante agrupaciones universitarias. Fue así que se enteraron que las clases estarían suspendidas desde el día lunes y no existía claridad de cuándo se volverían a retomar. «Instala la aplicación», le volvió a insistir Sofía a Iñaki, quien ya no podía poner como excusa la sobrecarga académica. El ambiente de protesta, además, le generó a Iñaki cierta sensación de empoderamiento, de sentirse parte de algo importante y de querer compartir con más gente aquella sensación de colectividad. Fue así que finalmente decidió hacerle caso a su amiga e instaló la aplicación de citas en su celular. Luego de varios deslizamientos a la derecha, finalmente Iñaki logró coincidir con un par de chicas, con quienes mantuvo escuetas conversaciones que no llegaron a buen puerto. Sin embargo, sí logró desarrollar una conversación más profunda con una de ellas, una chica que llamaremos Ana. Según la aplicación, Ana se encontraba a más de 20 kilómetros de distancia, por lo que Iñaki asumió que no vivía en el área urbana de Concepción. Según conversaron, Ana tenía 19 años y durante ese periodo se encontraba estudiando en un preuniversitario para poder preparar mejor la prueba de admisión. Luego de un par de días escribiéndose, decidieron concretar una cita, y aprovechando el contexto, quedaron de ir juntos a una marcha que se realizaría un día jueves en la tarde, marcha a la que también asistiría Sofía. Sería el momento perfecto para conocer la personalidad de Ana, y para además tener el veredicto de Sofía, ya que Iñaki confiaba mucho en su opinión. Como primera impresión, a Iñaki le pareció que Ana era una chica muy tímida. Tal como lo planificaron, fueron juntos a la marcha, y en el lugar se encontraron con Sofía. Iñaki notó cierta distancia entre las dos, pero asumió que todo se debía a la timidez de Ana. Después de todo, no era una cita común y corriente. Ana efectivamente vivía en una zona rural a varios kilómetros de Concepción. A solicitud del protagonista, no mencionaremos el nombre de aquel poblado. Ya era tarde, y para no tener problemas con el transporte, Ana le solicitó a Iñaki alojarse en su departamento. Iñaki aceptó, y para no incomodarla, él durmió en el sofá esa noche. Desde ese momento, comenzaron a verse de manera más continua. Ana solía visitarlo y alojarse en el departamento. Iñaki seguía notando cierta distancia entre ella y Sofía. «No me cae bien, la encuentro extraña», le decía constantemente Sofía, pero Iñaki insistía en que todo se debía a la personalidad retraída de Ana. Pasaron las semanas y la relación entre ambos se fue consolidando, debido principalmente a que Iñaki estaba sin clases y pasaban juntos la mayor parte del tiempo. A inicios de diciembre, Ana invitó a Iñaki a su casa a celebrar su cumpleaños. Sería la primera vez que Iñaki conocería la casa de Ana. Ana le había mencionado que vivía sola con su abuela, pero no tenía mayor información al respecto, ya que ella era bastante cortante al momento de hablar de su familia. Era una humilde casa de madera. Iñaki trató de disimular su incomodidad al entrar al lugar, no debido a la falta de recursos, sino que al evidente descuido en el que se encontraba aquella casa. Iñaki entró tímidamente, sin poder seguir disimulando su cara de asco al sentir un nauseabundo aroma que emanaba desde alguna de las habitaciones. Ana le presentó a su abuela, una señora de avanzada edad y que se veía evidentemente deteriorada de salud. Aquella humilde señora, a quien llamaremos María, le ofreció amablemente un trozo de torta y un té. Compartieron toda la tarde, y ambas mujeres insistieron en que Iñaki alojara en la casa. La insistencia de ambas le pareció a Iñaki un tanto incómoda, pero no opuso resistencia, ya que además, efectivamente no sabía cómo volver a Concepción a esas horas de la tarde. Iñaki seguía inquieto debido al nauseabundo olor que emanaba desde algún lugar. Solicitó permiso para pasar al baño, el cual quedaba al fondo de un oscuro pasillo. Al caminar por ahí, un escalofrío recorrió el cuerpo de Iñaki. La temperatura se sentía inmensamente inferior al resto de la casa, y el aroma nauseabundo aumentaba a medida que se acercaba a la puerta del baño. Iñaki notó que aquel olor emanaba de una habitación cerrada, que se encontraba al fondo del pasillo, junto al baño. Al encerrarse, abrió la llave del agua para ahogar el ruido de su propio vómito, ya que no pudo aguantar más el asco que le generaba aquel hedor. Si bien se sentía totalmente asqueado e incómodo, ya era demasiado tarde para irse del lugar. Iñaki se ofreció a dormir aquella noche en el sofá, por un lado para no incomodar a Ana, pero por sobre todo para estar lo más lejos posible del olor de aquel pasillo. Ana y su abuela le insistieron en que no, le dijeron que pasaría frío, y ambas le insistieron en que durmiera en la habitación con Ana. Aquella insistencia le incomodó bastante, ya que si bien ya había tenido relaciones con Ana, no era algo que quisiera evidenciar en frente de su abuela. Además, María comenzó a hacer groseras bromas con respecto a la vida sexual de su nieta. Ana se reía como si todo aquello le pareciera normal. Iñaki solo quería escapar de aquella bizarra situación. Pasaron la noche juntos, y apenas asomó el primer rayo de sol, Iñaki se excusó para volver lo más rápido posible a Concepción. Buscó su ropa en el suelo y se vistió lo más veloz que pudo. Sin embargo, algo le llamó la atención. No fue capaz de encontrar su ropa interior. Por más que la buscó entre medio de las sábanas y bajo la cama, no pudo encontrarla. Ana le dijo que ella la buscaría y se la llevaría a su departamento. Iñaki dejó de insistir, ya que efectivamente, lo único que quería era irse de ese lugar. Pasaron las semanas. De alguna forma, Iñaki dejó de lado la incomodidad que sintió en la casa de Ana. Su vínculo se fue afianzando cada vez más con el paso del tiempo. En un punto, Iñaki describe que lo que sentía por Ana comenzó a ser una especie de necesidad. La extrañaba todo el tiempo, y constantemente quería estar con ella. Iñaki comenzó a bajar de peso. Las clases en la universidad eventualmente se retomaron, y debía dar exámenes para cerrar el semestre. Pero su cabeza no podía sino pensar en Ana. Reprobó en la mayoría de las asignaturas. Las cosas en el departamento habían cambiado completamente. No solo Iñaki estaba diferente, sino que su relación con Sofía también se había deteriorado. Sofía comenzó a estar muy enfermiza. Ambos lo asociaron al estrés de cerrar el semestre universitario, sumado al contexto agitado que vivía el país. Ambos bajaron de peso y palidecieron. Sin embargo, Sofía parecía ser la más afectada. En un momento, ya no tenía fuerzas para levantarse y debió congelar sus estudios a pocas semanas de terminar el semestre. Iñaki no entendía qué era lo que le estaba sucediendo. Asumió que el estrés se había transformado en depresión. Sin embargo, el deterioro físico en Sofía era cada día más y más evidente. Hasta que finalmente, Iñaki no tuvo más opción que tomar contacto con la familia de Sofía, quienes la fueron a visitar al departamento y quedaron altamente impactados por cómo la encontraron. De ser una alegre y corpulenta joven, pasó a estar totalmente pálida y no sobrepasar los 50 kilos. Ese mismo día, sus padres la sacaron del departamento y se la llevaron con ellos a Santiago. Iñaki no entendía qué era lo que había sucedido. ¿Cómo era que, en tan poco tiempo, la salud de ambos se había visto tan afectada. Lo único que él quería en aquel entonces era estar en compañía de Ana y contarle lo que acababa de ocurrir. En ese momento, una idea inundó la cabeza de Iñaki. ¿Y si le ofrecía a Ana quedarse en la habitación de Sofía? De esa forma, vivirían juntos y podrían verse la mayor cantidad de tiempo posible. Iñaki se sintió emocionado con su idea e inmediatamente comenzó a limpiar y ordenar la habitación de Sofía para poder recibir las cosas de Ana. Los padres de Sofía ni siquiera habían alcanzado a guardar sus cosas, pero Iñaki ya las estaba organizando en cajas para cuando eventualmente las fueran a buscar. Comenzó a limpiar y ordenar, pero no fue hasta que se puso a barrer bajo la cama de Sofía cuando una sensación de asco se apoderó de su cuerpo. Al pasar la escoba bajo la cama, una decena de babosas asomaron junto a un nauseabundo aroma. Aroma que inmediatamente Iñaki recordó de la casa de Ana. Comenzó a barrer con mucho asco, y las babosas no dejaban de aparecer. ¿Cómo era posible que nadie haya notado la presencia de aquellos asquerosos seres? Sofía siempre había sido una chica bastante hacendosa. Por lo demás, era imposible que aparecieran esa cantidad de babosas bajo una cama debido a la falta de aseo. ¿Habrá sido aquella la causa de la extraña enfermedad de Sofía? ¿Se habrá contagiado de algún tipo de parásito debido a aquellos insectos? Las dudas inundaban la cabeza de Iñaki, quien con dificultad y asco depositó las babosas en una bolsa de basura. Pese a todo lo ocurrido esa noche, la idea de ofrecerle a Ana vivir con él estaba aún presente en su cabeza, y se lo ofreció inmediatamente al día siguiente. A las pocas horas, Ana estaba instalada con sus cosas en aquel departamento. Si bien la salud física de Iñaki aún se encontraba un tanto deteriorada, había bajado de peso y se sentía constantemente fatigado, la compañía de Ana lo hacía sentir inmensamente feliz. Pese al poco tiempo que se conocían, Iñaki tenía la certeza de que aquella era la mujer de su vida. En su mente no había espacio para ningún pensamiento que no tuviera que ver con el maravilloso futuro que a ambos les esperaba. Iñaki describe que durante ese periodo incluso dejó de sentir hambre. Lo único que le generaba placer era estar en la compañía de Ana. Era tanto su estado de enajenación de la realidad que dejó de pensar en la universidad, en retomar sus estudios o simplemente en que debía seguir pagando el arriendo de su habitación, ya que el departamento le pertenecía a los padres de Sofía. Todo ese verano, Iñaki y Ana casi no salieron del departamento. La familia de Iñaki estaba preocupada por el alejamiento de su hijo, quien poco a poco dejó de llamarlos y de comunicarse con ellos. A inicios de marzo, y con el comienzo inminente de las clases, Iñaki recibió un llamado telefónico. Podría haberse tratado de su familia consultando el motivo de su alejamiento. Podría haberse tratado de la universidad informándole que ya había pasado el plazo para su matrícula. O cualquier otra razón que tuviera que ver con la vida que Iñaki dejó atrás. Pero no fue así. La noticia que recibió cambió por completo su vida y de alguna forma lo sacó del trance en el que se encontraba. Aquel llamado telefónico era del padre de Sofía. Aquella mañana, ella había fallecido en un hospital capitalino. Los doctores no pudieron determinar la causa de su muerte, y solo quedó registrado que falleció a causa de un evidente estado de desnutrición. El padre de Sofía llamó para avisarle de los funerales, y además, para saber si él tenía alguna idea de qué era lo que le había ocurrido a su hija. La desesperación en la voz de aquel padre es algo que persigue Iñaki hasta el día de hoy. Ese día todo cambió. De alguna forma, Iñaki sintió que posterior a ese llamado despertó de una especie de trance. La imagen de las babosas bajo la cama volvió a aparecer en su mente, junto con el asqueroso olor que emanaba de aquella habitación en la casa de Ana. Un extraño instinto de supervivencia se despertó en Iñaki, y una certeza, una terrorífica certeza, se despertó en su mente. Ana tenía algo que ver con la muerte de Sofía, y si no hacía algo al respecto, él podría ser la próxima víctima. Debido a la extensión de este relato, el final será revelado en una segunda parte. Todos los relatos de este capítulo son reales. Si quieres compartir tu historia en este podcast, en formato texto o en formato audio, sigue las instrucciones de la descripción.